Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jo en el minuto de comienzo de este episodio de Play Basket. Las dudas del Real Madrid sobre el proyecto FIBA NBA han puesto de nuevo la idea de cambio en el baloncesto europeo sobre la mesa. Tras la firma del Barça por 10 años la semana pasada para seguir en la Euroliga, ahora mismo solo hay 3 equipos sin confirmar su continuidad en esa competición. El Fenerbahce, que querría, el ASVEL, que no, y el Real Madrid, que duda. Duda, pero no ha firmado nada con FIBA NBA. Ha dado muy buenas palabras en las reuniones, se ha mostrado interesado, pero todo en pasado. Según han ido pasando cosas, se ha ido desencantando un poco. Se desencantó algo Florentino cuando Adam Silver afirmó que la nueva competición NBA no daría beneficios inmediatos. Lo hizo más cuando sus peñas principales del baloncesto dijeron en un comunicado que no les gustaba la nueva competición. Y ahora lo está más cuando se ve con la posibilidad de protagonizar en el básquet, digamos, una Superliga 2.0 que le ha supuesto un cante ya en el fútbol. ¿Esto significa que ya está convencido por la Euroliga? Ni mucho menos. Para el Madrid y para todos, la Euroliga es un desastre económico, con un CEO perdido entre guerras, con los israelíes que hacen lo que les da la gana y con un desastre de calendario que tiene sobrecargadísimos con viajes imposibles a veces a los equipos. Yo creo que el Real Madrid quisiera seguir en la Euroliga a cambio de más dinero, de un sistema de competición más lógico y con cambio de mando en la cúpula. Pero entre tanto se aprovecha de su prestigio para mantener la duda y dejarse querer por ambos en la seguridad de que las dos competiciones le quieren con una diferencia. La Euroliga podría tirar sin el Madrid, pero si el proyecto NBA FIBA pierde también a los blancos, la nueva competición moriría sin siquiera haber tenido vida. Y ahora dale al play, que os contamos en Play Basket. 16 seconds left, Bulls down 1.
Play Basket con Francisco José Delgado. CadenaSer.com.
Pues aquí estamos, comenzamos, espero, un rato de buen podcast. Estáis en el 16º episodio ya de la temporada 17 de este Play Basket. Así que, como es clásico y decimos siempre, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Pues ya tendríamos configurado el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey con el sorteo que ha tenido lugar la mañana del lunes en Valencia. Bueno, digo más o menos, porque los cruces son dos seguros y dos a la espera. Los seguros son por el mismo lado del cuadro un Real Madrid Unicaja y un Valencia Juventud, y por el otro lado Barça bien con UCAN o Baskonia y Baskonia UCAN con la Laguna Tenerife. Todo depende del partido por jugar entre Gran Canaria y Baskonia, que si ganan los vitorianos jugarán contra la Laguna Tenerife, por aclararlo básicamente, que la verdad es que es alucinante que suspendiéndose cuando se suspendió el partido hace ya meses, no se haya encontrado una fecha para poder jugarlo y el sorteo de la Copa del Rey se haya visto condicionado. Hoy se hablaba del sorteo en todas partes, pero claro, en el Real Madrid a Sergio Scariolo se le ha preguntado, además de por el sorteo, ¿por qué tendría que pasar con un futuro proyecto de la Euroliga para que en ese proyecto estuviera el Madrid?
Esta no es una pregunta para mí y lo agradezco, francamente, de dedicarme a la cancha y de disfrutar con los jugadores, con el equipo. Es una pregunta para el club, para los directivos. Yo creo que hay muchos factores que entran en juego de los cuales yo mismo desconozco probablemente la mitad. Porque son cuestiones económicas, de visión a largo plazo, son muchas cosas que entran en juego. Así que la única comunicación que tengo es que no se ha tomado ninguna decisión y que hay esperanza todavía que se pueda llegar a un entendimiento y no a una contraposición. Más allá de eso, no te puedo decir porque no lo conozco, no por no querértelo decir.
Quedo pendiente de que se pueda llegar a un convencimiento. Es decir, quedamos pendientes todavía porque no hay nada claro con respecto al futuro del Real Madrid en ninguna competición. Quedamos pendientes también del análisis de la Copa, que luego comentamos en la tertulia, en donde también en la tertulia será motivo de conversación una de las noticias de la semana, la destitución de Joan Plaza como entrenador del Moraván Andorra, que se ha producido en la mañana del lunes como consecuencia de la racha de malos resultados del equipo. Todo tras una semana nuevamente con el asunto FIBA NBA sobre la mesa, con mucho rumor y poca noticia, aunque en estos días avanzo que vuelve a haber reuniones para ver si la cosa se aclara, que me da que aún no lo ha hecho ni mucho menos. Lo que sí se ha aclarado es que el Barça y el Real Madrid se han upado hacia la zona de arriba de la tabla de la Euroliga tras la doble jornada que dejamos atrás esta semana. Los de Scariolo y los de Pascual están empatados con los líderes de Euroliga, que son Hapoel y Fenerbahce, con las mismas victorias. En la ACB es la semana un poco de Zonia, que se ha salido en los últimos partidos. La semana en la que Chus Vidorreta con Club Baloncesto Canarias, con la Laguna Tenerife, ha acabado con la racha de Xavi Pascual. Y por abajo Granada no levanta cabeza. Granca está súper rarísimo en una zona muy baja, que no visitaba en los últimos años. Y por ejemplo Girona lleva el 2026 ganando cada partido que se disputa a domicilio. Así por poner datos diferentes a los habituales en el comienzo. Aunque lo que está raro, sinceramente, es todo el entorno NBA, por muchas cosas. Por ejemplo, con Anteto lesionado, con rumores que sitúan al griego con LeBron junto a Curry en los Warriors para el futuro. Además, los líderes de conferencia han caído en las últimas horas, tanto Thunder como Pistons. Y además, Hugo González ha marcado una de sus canastas más importantes de la temporada para forzar primero una prórroga ante los Nets y luego ganar y tener muy arriba a su equipo. ¿He dicho prórroga? No, me refería a prórroga, ¿vale? Que hay veces que voy muy rápido. Bueno, os lo pongo en sonidos, que para eso somos un podcast de audio. El de la canasta de Hugo González con los Celtics contra los Nets para forzar esa prórroga sonó así.
It'll be Hugo González replacing Amari Williams.
It's like Joe, like being a quarterback, calling an audible.
This chess match is outstanding. Where's the hot route? Shireman, the inbounder. Gonzalez for the tie.
Oh, yes! My gosh!
Hugo for Trace. How about the 19-year-old?
What did Joe do? How did he do that? Did Joe just quarterback that entire play?
Cómo mola, ¿eh? Una alegría de una canasta de los nuestros, así para presumir un poquito una temporada en donde no tenemos mucho de lo que presumir en la NBA. También la alegría de Chus Vidorreta tras meterse de nuevo en la Copa, fundiendo la racha de Xavi Pascual, suena así.
Hemos obtenido una victoria muy importante que nos permite estar en la Copa por décima edición consecutiva, tanto al club como a mí, que llevo nueve con él. Que llevo nueve con el Canarias y una con el Valencia Basket.
Mérito de Chus, sin duda, y también os digo, mérito de Xavi Pascual el llegar como han llegado a la Copa, a pesar de esa derrota contra los Canarios, como cabezas de serie.
Cuando aceptamos el cargo, o antes de aceptarlo, las reuniones previas, nos marcamos como el objetivo número uno, clasificarnos para la Copa, porque la situación era bastante complicada. Hacerlo como cabeza de serie, pues también la verdad es que nos llena de satisfacción de este tramo que hemos hecho juntos, en este camino juntos con el equipo. Vamos a ver cómo llegamos en el momento de la Copa, porque una cosa es clasificarte y luego este tramo que hay aquí en medio, que a los partidos que he dicho, si no me equivoco, le tengo que sumar París y Manresa, y será el último antes de la Copa. Vamos a ver estos 7 partidos, cómo evolucionamos, cómo estamos físicamente. Pero hay que llegar bien al momento, más allá de sorteos y tal, lo que hay que hacer es llegar bien. Y para ello hay que coger victorias, hay que coger buen juego, hay que coger confianza, hay que coger estabilidad defensiva y ofensiva. Vamos a intentar ir en esta vía.
No conozco a un culé que tenga nada que reprochar a Xavi Pascual desde que cogió el equipo, al que ha dado la vuelta como un calcetín. Y me queda que escuchéis un poco el presagio de Joan Plaza sobre su futuro tras perder este fin de semana el partido con Moravanca Andorra.
No, jo us he dit algun dia, sí, que el club faci el que creï adequat. Si pensen que hi ha una altra persona que serà capaç de fer jugar millor equip i els dona més confiança, tenen tot el dret de fer-ho, i si ho han fet, pues, allà ells, això, jo estic molt tranquil del que depèn de mi, que és treballar, fer millores jugadors, fer que l'equip competeixi en pistes tan difícils com ha estat aquesta, i res més, nosaltres entrarem dimarts i focalitzarem ja l'atenció en Gran Canària, la resta ja no depèn de mi.
Bueno, pues no depende de mí el resto, si toman esa decisión. Decisión, pues dependerá un poco de ellos. Es difícil jugar en esta pista como la del Baxi Manresa. Al final ha caído Joan. Llega Zantabak para sustituirlo en Moravanca Andorra. De todo hablaremos, pero sobre todo luego está la reacción de la NBA a lo ocurrido en Minnesota este pasado fin de semana, que a través de un comunicado de los jugadores pone a la policía de Trump de vuelta y media, y con jugadores como Haliburton poniendo el término asesinato sobre la mesa. Por ejemplo, el partido Warriors-Wolves fue aplazado por motivos de seguridad y por la que había en las calles de Minnesota, y Steve Kerr, después de jugarlo con Warriors, dijo que había sido uno de los partidos más tristes y más extraños de los que había jugado en su vida. Insisto en que a lo largo del podcast vamos a comentar más. Pero ahora la charlita de cada episodio de este Play. Ya os avanzo que, bueno, pues mira, los próximos minutos los vamos a pasar en Estados Unidos en una conversación chula con uno de los jugadores que va a marcar el futuro de nuestro baloncesto, creo. Vamos a ver qué piensa él sin tardar en menos de un minuto. Este año es una pasada mirar a la Liga Universitaria Americana de Baloncesto. La NCAA es un recital de jugadores españoles de altísimo nivel. Hay como una treintena allí, con gente de tanta clase como Sansuperi en Gonzaga, Daimara en Michigan o Del Pino en Maryland, como tres que salen muy fáciles. Pero el que nos escucha, más que sale, se sale. El jugador con el que vamos a charlar en este PlayBasket juega en Cincinnati, en una de las conferencias más duras de esta liga. Es un 2-11, juega por dentro, pero es completísimo. Estuvo en la cantera del Real Madrid, es nacido en Palma y ha sido invitado en la selección absoluta. Pudo haber jugado el Eurobasket, de no tener un compromiso precisamente con su universidad. Bueno, tengo más datos, pero mejor contarlos con él. Cincinnati, Baba Miller, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar en PlayBasket este ratito, ¿eh?
Nada, gracias por tenerme.
Oye, ¿qué me he dejado importante de contar de ti? Cuéntanos tú con qué completamos tu biografía. Anda, algo que tú digas. Oye, esto se te ha pasado, macho.
Bueno, nada. Mallorquín, vivo en Madrid y nada, echando de menos España.
Vale, o sea que está bastante completita la biografía por lo que veo. Oye, y ahora cuéntale a la gente cuánto te va en la temporada y por qué te va así de lujo, Baba.
Bueno, tampoco diría que está yendo tan bien, ¡hombre!, la verdad, porque al final lo que quiero ganar y no estamos rindiendo al nivel al que queremos como equipo, entonces tampoco diría que es tan gran temporada, pero bueno, sí que es verdad que creo que estoy impactando el juego más que lo hacía en el pasado y... Pero bueno, creo que aún tengo más por hacer para ayudar al equipo a ganar.
Ostras, 13 puntos, 10 rebotes de media, partido de 26 puntos y 21 rebotes. A lo mejor yo es que estoy muy lejos, yo estoy muy flipado, pero no me parece que sea una temporada así normalita, ¿eh?
Bueno, sí, o sea, como digo, creo que sí que es verdad que físicamente me noto muy bien. Gracias al preparador físico que tenemos aquí, los entrenadores me ponen en posición para afectar el partido en bastantes aspectos, pero... Pero como digo, al final el objetivo es ganar y no estamos haciendo suficiente o por lo menos al nivel que queremos.
Vale, pero ¿qué te has encontrado allí para que tu juego se vaya desarrollando al margen de que no lleguen las victorias que vosotros queréis?
¿Cómo puedo repetir la pregunta, por favor?
Te decía que ¿qué has encontrado allí bueno para que tú vayas progresando en tu juego al margen de que como equipo no lleguen las victorias?
Bueno, yo creo que al final... la postemporada y pretemporada, todo mucho tiempo para trabajar y creo que físicamente he dado un salto y después también creo que la posición en la que me ponen los entrenadores me da mucha oportunidad para afectar el juego y al final cuando ves tantas oportunidades durante los 40 minutos, yo creo que pasa naturalmente.
Uh-huh. Cuéntanos cómo es un día normal tuyo allí, en la universidad. Ahora que te pillamos entre los vídeos, los viajes, los partidos... ¿Cómo es un día de locura, sí, de Baba Miller por allí?
Bueno, a ver, un día normal en casa sería despertarme, ir al pabellón sobre las 8 así, hacer tratamiento, hacer un workout de 30 minutos individual, después hacer pesas con el prepa y algunos otros compañeros. Después de eso normalmente cojo algo de comer, vuelvo a hacer tratamiento, después si tengo tiempo a lo mejor voy a casa a descansar, pero normalmente voy directo para el entrenamiento a film, y después de eso tenemos un entreno, después del entreno me quedaré a tirar otra vez, me volveré a casa o a coger algo de comer y después a casa y después por la noche intento volver, aunque sea 30 minutos otra vez, a hacer algo de tiro o algún workout ligero.
Joder, papá, es un 24-7 de baloncesto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero al final con todas las instalaciones y gente que tenemos alrededor nuestro es bastante fácil poder hacer todas estas cosas.
¿Sabes qué pasa? Que los que estamos lejos, bueno, nosotros lo entendemos un poco mejor, pero el aficionado medio dice, ¿y por qué se van tantos talentos españoles a la NCAA? Y claro, escuchando un poco cómo es tu día y las facilidades que te dan para desarrollar el baloncesto, uno quizás lo entiende mejor, ¿no?
Sí, 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 sí. Porque al final... Como digo, o sea, tenemos aquí un pabellón de entreno, un pabellón de partido al que podemos acceder todos los días 24/7. Tenemos preparadores físicos, fisios, entrenadores ayudantes, después el juego managers que nos... O sea, tenemos todo lo que necesitamos, después la comida también, o sea, tenemos todo lo que necesitamos para poder aprovechar de ello y mejorar.
Y luego hay una cosa que siempre preguntamos, pero que prefiero escuchar la opinión individual de cada uno, que es, Baba, si os falta oportunidad aquí. Además de medios, ¿falta confianza en el jugador joven español para darle el tiempo y el talento necesario para progresar en España? ¿O es muy difícil hacerlo viendo también las exigencias inmediatas del baloncesto europeo?
Sí, a ver, yo creo que es eso. Al final, todo equipo lo que busca es ganar. Y si un jugador no está preparado para entrar a un equipo profesional y ayudar a ganar, pues es difícil poder darle esa oportunidad que está buscando. Y entonces por eso yo creo que la universidad es una buena opción, porque es una liga de gente, bueno, de 18 a 22 años, 23 años, aunque ahora esté subiendo un poco la media, donde puedes competir contra gente de tu edad y poder estar minutos en pista y mejorar. Y al final yo creo que no es culpa de los clubes ni nada, pero al final lo que se busca es ganar, y si un jugador no está preparado, no está preparado.
Hay un nivelón, quiero decir, en la NCAA es una liga que se dice, pues es muy física, pero no solo es muy física, hay que ser muy físico y muy bueno, Baba, para triunfar allí, ¿eh?
Sí, sí, al final sí que es verdad que hay jugadores muy buenos, y sobre todo ahora que tenemos a muchos jugadores europeos de alto nivel viniendo para acá. Y tal, la liga está mejorando mucho también.
Hablemos de futuro. Yo te digo draft y tú, así, de repente, ¿qué me dices?
El paso que te va a pasar, la verdad. Sí, eso.
Pero, por ejemplo, cuando ves a Hugo González en los highlights de la NBA, ¿qué piensas?
Que me alegro mucho, pero está jugando a un nivel muy alto, está haciendo su trabajo a un nivel muy alto y está en un equipo muy bueno en el que está pudiendo ayudar a ganar y muy contento por él, la verdad.
Vale, que pase lo que tenga que pasar, pero como yo soy periodista, sabes que aprieto un poco más. ¿Qué te gustaría que pasara?
Bueno, al final el sueño de, diría, todo jugador de baloncesto es estar en la mejor liga del mundo, pero al final, como siempre digo, yo solo me puedo centrar en lo que hago yo y en mejorar día a día, y ya si tiene que pasar, pasará, y si no, no, pero como digo, yo estoy enfocado en ser el mejor jugador que puedo ser y estaré donde tenga que estar.
Vale, estás con la mente en la liga universitaria, como es lógico, pero que sepas que en la selección, por ejemplo, están con la mente en ti. ¿Lo sabes? ¿Que van a verte?
Sí. Creo que van a venir por aquí Chus y eso a visitarnos, a los jugadores españoles, y eso pues se agradece mucho, la verdad.
¿Cuánta ilusión te hace lo de la selección y estar en ese entorno ya del primer equipo de la selección absoluta?
Nada, mucha ilusión, la verdad. Creo que lo he dicho bastantes veces, pero ese es uno de mis sueños, poder ser un jugador establecido y que pueda ayudar a su selección a ganar muchos partidos y títulos en el futuro, ojalá. Y estando cada vez más cerca, pues la verdad que motiva mucho y estoy muy contento.
Oye, ¿tú sabes que hay una generación de jugadores de tu edad, año más, año menos, que nos ilusionan mucho para el futuro? ¿Tú crees que debemos estar ilusionados, tener paciencia, ser cautos? ¿Qué hacemos con todos vosotros que os estáis saliendo en la NCAA, en las categorías inferiores de la selección, y que decimos, ostras, estos otra vez nos pueden hacer muy felices, eh?
Bueno, pues no sé, yo creo que al final sí es verdad que tenemos mucho talento en el equipo actual y también gente por venir. Entonces yo creo que hay que ser optimistas y pensar que con cada año que pase mejor vamos a estar, y si nosotros hemos hecho nuestro trabajo, creo que tendremos una buena oportunidad de estar en ese equipo, y como digo, hay jugadores muy buenos que están ahí ahora y creo que podemos hacer cosas muy, muy grandes en el futuro.
Oye, ¿qué dorsal llevas en Cincinnati en la camiseta?
El 18.
El 18. Es que me contaron que tú usabas el 11 en el dorsal por una cosa especial, pero si ahora usas el 18, supongo que eso entonces ya ha pasado.
Sí, bueno, yo al 11 en Florida State, pero me lo cambié al 18 otra vez, que es el número que llevaba en mi tiempo en el Madrid, y me lo puse el año pasado de nuevo y me quedo con este.
Me parece bien. Oye, ¿qué pregunta te falta en la entrevista? ¿Alguna que creas que echas de menos, así antes de cerrar, que sé que tiene jaleo?
No, lo que tú me quieras preguntar, la verdad.
Bueno, pues lo podemos hacer distinto. ¿Qué te gustaría que te preguntara si nos hablamos desde la NBA dentro de un año? Que me la apunto, ¿vale? Digo, mira, esta me dijiste y te la voy a hacer ahora, cuando ha pasado un año.
No sé.
Eh,
Bueno, no sé, no se me ocurre nada.
Hombre, pues no sé.
Da un ejemplo o algo.
Pues mira, pues el ejemplo podría ser: oye, felicítame por el título de la NBA Cup, por ejemplo.
Bueno, pues. No sé, diría.
¿Te la dejo hecha?
Sí, sí.
Mira, mejor, vale, pues mira, mejor te la voy a dejar hecha. Yo me apunto el preguntarte, oye, ¿cómo se llega a ser la estrella del partido que te da el título de la NBA con esa de la NBA Cup con esa canasta decisiva? ¿Te gusta esa?
Está muy buena. Eso me gusta.
Vale, pues me la apunto para dentro de un año, ¿vale? Y la última.
Vale,
sabiendo que hay chavales que nos escuchan y para los que puedes ser un ejemplo, tú, ¿qué consejo les darías para que pudieran triunfar en el básquet? El consejo que te dio alguien a ti y no olvidas, por ejemplo, Baba.
Cabeza abajo y seguir trabajando. Al final, los resultados van para arriba y para abajo con los años y las situaciones, y al final la única manera de conseguir lo que quieres es trabajando y no dejando que esos resultados afecten cómo entrenas y cómo intentas mejorar día a día.
En los resultados estáis fastidiados, ¿eh? Porque te noto en el tono que no está yendo ese tramo de temporada como tú querrías, ¿eh?
Sí, bueno, al final es eso. Al final todo jugador quiere ganar muchos partidos y ser los mejores que pueda ser, pero bueno, eso digo, al final yo eso lo digo a nivel individual también. O sea, al final vas a tener partidos buenos, partidos malos, a lo mejor vas a estar rindiendo al nivel que quieres o no, pero como digo, si sigues trabajando y confiando en ti mismo y eso, todo llegará, pero lo importante es no dejar de trabajar.
La última, Baba, sé que la entrevista la hemos hecho así entre sitios y tal, cuéntanos de dónde sales y a dónde vas, para que la gente se sitúe un poco en dónde hemos podido hacer la entrevista, anda.
Bueno, nos hemos tenido que quedar en Arizona porque hay una tormenta en Cincinnati ahí de nieve. Entonces aún estamos en Arizona y teníamos una sesión de vídeo del último partido. Y nada, estamos aquí en el pabellón de entreno de Arizona State. Y después de esto creo que volvemos para Cincinnati.
Pues que Estados Unidos está súper bloqueado por la nieve, ¿no?
Sí, sí, creo que vamos a volver a Cincinnati a 40 centímetros de nieve o algo así.
Madre mía, pues nada, ponerse esquíes. Baba Miller, muchísimas gracias por estar con nosotros en Play Basket. Que vaya bonito, ¿vale?
Sí, sí, a ti, gracias.
Hasta luego. La verdad es que ha sido una odisea también para ellos volver hasta Cincinnati desde Arizona, porque como decimos, en Estados Unidos están un poco como nosotros, pero a lo bestia. Hay un tren de borrascas, pero borrascas árticas, y está medio país bloqueado con la nieve. Y ahora, como es clásico, tras la charla, el análisis de la actualidad de los últimos días en este Play Basket. Tenemos, por ejemplo, el próximo rato para comentar con calma los cruces de la Copa del Rey tras el sorteo de esta mañana, también para analizar la jornada del fin del ACB, pegarle un vistazo a la Euroliga, en fin, para muchas cosas. Compañero Javier Saizó, Barcelona, muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal?
Compañero de Amazon Prime, Lalo Alzueta, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y compañero del diario Ricardo González, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Sorteo de Copa, de lo que ha caído en cuartos, ¿qué os gusta más? ¿Qué te gusta a ti, Xavi?
Hombre, yo, claro, teniendo en cuenta que aquí hay dos emparejamientos, de hecho. Que
sí, es un sorteo raro, vamos a empezar por ahí. Tal.
Hombre, a mí, mira, me gusta el Valencia-Peña. El Valencia-Peña, la Peña, claro, lo va a tener complicado porque el Valencia en el Roche Arena y toda la historia va a ser difícil poderle derrotar, aunque siempre hay la maledición del que lo organiza. Pero a mí, de los cuatro, aunque haya un Madrid-Unicaja, me gusta el Valencia-Peña.
Uh-huh. Es verdad que es un sorteo raro de comentar, Lalo, porque sí, como tiene tantos condicionantes, pues hay dos eliminatorias que están por perfilar.
Exacto. Sí, bueno, pues las circunstancias además se han dado así, pero claro, también es verdad que hay que sortear en algún momento.
Sí, sí.
Y lo tenían que sacar para adelante. Yo voy a ser más, en este sentido, más Amarrategui y me quedo con, por todo lo que lleva de trasfondo, ¿no? Con un Real Madrid Unicaja. Unicaja es una especie de bestia negra para el Real Madrid en los torneos coperos. No solamente los últimos torneos, sino que el destino le ha llevado a que las copas que ha terminado triunfando ha terminado dejando en el camino o ganando la final al Real Madrid, y por todo lo que ello conlleva, Escariolo, demás, ida y vuelta, creo que ese Madrid Unicaja es una final anticipada prácticamente.
Y le explicamos a la peña, Richie, que si hubiera clásico solo se podría dar en la final, porque los equipos van por diferente parte del cuadro, ¿no?
Sí, algo que suele pasar tradicionalmente, ¿no? Que os enfrentan en cuartos o hay camino para la final. Lo que pasa que yo creo que este año la Copa cuenta con los 8 mejores equipos de la competición sin ninguna duda, y a lo mejor el que estaba más flojo era el Tenerife y justo viene de ganarle al Barça en el Palau, o sea que vamos a ver, ¿no? Y la posibilidad esa, claro, que no sabemos si puede darse, ¿no? Un Barça-Baskonia o no, o es el UCAM Murcia, dependiendo de lo que pase del partido que queda pendiente el próximo 8 de febrero. Pero bueno, sí, como dice Lalo, el líder, el Madrid, contra el Unicaja, que es el actual campeón, es un partidazo.
Reconozco, Xavi, que por edad los que más tiros pegados llevamos somos tú y yo. Sí. ¿Es verdad que de los sorteos estos de la Copa del Rey, este ha sido uno de los más raros? Por el condicionante, sí, de que hay dos eliminatorias que están sin decidir. Y luego porque esto de que la parte del cuadro por la que va cada equipo sea un poco que no se explica, porque no vemos este, sacamos la bolita y va al C, sacamos la bolita y va al A, ¿no? De repente dice, esta eliminatoria es la C, esta eliminatoria es la A. Y dices, ostras, ¿pero por qué, no?
Sí, sí, es un poco la parte contratante, ¿no? De la parte de aquello. Sí, bueno, yo me acuerdo de uno que hubo, que afortunadamente no se repitió, que salía directamente sin que hubiera ni bolas ni nada, y aquello fue tremendo. Pero es que, claro, a mí me ha pasado lo mismo también, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a ver, porque dices, bueno, pues a ver si se van a encontrar Barça o Madrid, o Peña y Barça, o yo qué sé, ¿no? Desde el punto de vista de equipos catalanes, sí, sí. Y de golpe dices, este a la C, este a la A. Y dices, hostia, ¿y cuál ha sido
el criterio
para que uno vaya a la C y tal? Bueno, pues el criterio es el mismo que utilizaba Nicolau Casaus para el trofeo Joan Gamper de fútbol, en el que el Barça y el equipo más fuerte nunca se encontraban en las semifinales, cuando era de 4 equipos.
Vale, hemos entendido el criterio perfectamente. Si hay alguien de la ACB que nos quiere explicar la semana que viene el criterio, pues nosotros se lo contamos a los oyentes de Playbasket, encantado. Pero es que no lo hemos entendido, que quizás hayamos sido, o no, me pongo yo, quizás haya sido yo un poquito torpe a la hora de entender el sorteo, que puede haberme pasado. Por cierto, hablaba hace unas semanas Escariolo, Lalo, de la petición de la plantilla por apretar para ser primeros, jugar el jueves, descansar 2 días hacia las semis. ¿Tú crees que eso da cierta ventaja? Que de verdad la plantilla le dijo a Escariolo, oye, esto hay que hacerlo sí o sí, ¿eh?
Da mucha ventaja. De hecho, yo creo, mal, tuvimos la oportunidad, Paco Jo, de comentar la final juntos.
Sí.
Al Real Madrid, es verdad, sin quitar ningún mérito a Unicaja, pero al Real Madrid hay un momento en el que físicamente el partido lo devora. Y ahí, a este supernivel, son 3 días de máxima exigencia. Si tienes la oportunidad, porque aparte, y tal y como va a llegar el sorteo de Copa este año, cualquier cruce de cuartos va a ser una batalla campal. Si sobrevives al cruce de cuartos, tener un día entero, que son en realidad más, porque cuenta hasta la hora que juegas el partido, unas, sí, 36 horas para incluso poder hacer una sesión de tiro, preparar mejor el partido y darle descanso a jugadores importantes, pues por ejemplo, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, un día fue el tiempo que el Real Madrid necesitó en Gran Canaria en 36 horas para recuperar, que lo vimos todos, un tobillo de Nocioni que estaba como el pescuezo de un cantador.
Es verdad.
Y pudo jugar la final y fue el mejor jugador de la final. Y eso marca la diferencia.
Pues eso va jueves. El Real Madrid va jueves, Valencia jueves, y por el otro lado el resto juegan el viernes. Es decir, tendrán un día, sí, menos de recuperación.
Sí, Paco Jo, pero habría que preguntar. He estado esta mañana en el entrenamiento del Madrid. Escariolo no parecía muy contento con el sorteo. Habría que preguntarle, hombre, si ahora a posteriori preferiría cambiarle el turno al Barça, ir por ese lado del cuadro y jugar viernes, sábado y domingo.
A posteriori seguramente sí, porque claro, el sorteo que le ha quedado al Madrid le deja un Unicaja Valencia-Barça, por ejemplo, en el horizonte para ganar la Copa, claro.
Sí, sí, evidentemente ahí yo creo que hay un lado de la muerte, ¿no? Y otro lado duro, pero el lado del jueves es un lado durísimo.
No, sí,
y además, perdona, Paco, hay una cosa que yo entiendo que los entrenadores pues digan, bueno, no es que el calendario, pero no hay excusa, ¿no? No, nosotros tal y cual, no, pues sí, hay excusas,
sí,
hay,
sí,
excusas,
hay, sí.
Porque, o sea, el calendario es terrible y si tú tienes jugadores lesionados, pues no es que sea una excusa, es que es una realidad. Quiero decir, un día de descanso, como decía Lalo, un día de descanso, tal como está el calendario, para mí es oro. Es decir, que no que tengas que jugar tres... Bueno, me acuerdo que Dusko Ivanović decía que no había, que el dolor no existía, pero bueno, sí, sí, eso ya es otra...
Y lo sigue diciendo, ¿eh?
Sí, sí, lo sigue diciendo. Quiero decir, No sé, yo creo que a veces los entrenadores pues intentan, yo creo que es un mensaje de cara al vestuario, decir, no es una excusa el calendario, no es una excusa para nosotros las lesiones. Pues sí, oiga, son excusas porque son cosas que pasan y que inciden directamente en el juego, como por ejemplo ayer el Barça, que estaba cansado en último cuarto. Estaba. O sea, directamente, ¿no?
Sí, que lo estaba. De hecho, Chus Vidorreta rompió la racha de Xavi Pascual, que por cierto, tiene que estar el culé súper orgullosísimo de lo que ha conseguido con este equipo, que cuando llegó no se sabía si se iba a meter en la Copa del Rey y ahora resulta que es cabeza de serie. Pero aún así es verdad que la temporada tiene sus excusas y tiene la excusa del calendario y la trituradora del calendario. Por cierto, este fin de semana Xavi ha pasado que Moraván Candorra ha destituido a Joan Plaza también. Ahí hay un movimiento fuerte de cambio, ¿eh?
Sí. Plaza ya no es el entrenador del Moraván. El nuevo entrenador es Santabac. Uh-huh. Pues sea muy, bueno, totalmente no voy a descubrir ahora quién es Santabac. Lo que pasa es que yo creo, sinceramente, igual me equivoco,
¿sí?,
que no es un problema de entrenador. Es decir, lo que pasa en Andorra no es un problema de entrenador, sino que quizá pues la planificación que ha habido o el equipo que hay, pues en fin, las expectativas o la situación económica de la entidad y todo esto, pues pasa. Bueno, siempre la cuerda ya sabemos que se rompe siempre por el mismo sitio y los resultados son muy malos y ha caído Joan Plaza y ahora llega Santabac, pero vamos a ver, ojalá para los intereses del Moraván le vaya bien con Santabac, pero tengo la impresión de que no es un problema de entrenador.
Bueno, por no hablar siempre de los mismos, Richie, Girona ha pegado un subidón hacia arriba ganando fuera todo lo que ha jugado en 2026. Manresa, Juventud, ahora Zaragoza, quiero decir que es curioso el dato, ¿eh?
Sí, hay equipos que te dejan, que pueden dejar duda en un momento determinado y de repente cogen una dinámica buena y no dejan de competir, ¿no? Y yo creo que ese es el caso del Girona y un ejemplo de que potencia nuestra liga, ¿no? Por tener equipos así que compiten a este nivel, aún siendo su objetivo, evidentemente, salvar la categoría.
Y luego en la Euroliga, Lalo, gran semana de Madrid y del Barça, que se han metido terceros, los de Escariolo, y cuartos del Barça, ahí en la zona alta, empatados a victorias con los líderes, ¿eh?
Sí, sobre todo en este formato de Euroliga que no da tregua. Bueno, ya dijimos aquí al principio de temporada que el Real Madrid, que es un equipo por armar, necesitaba llegar vivo, con opciones, por así decirlo, a este mes de diciembre, enero, justo antes del primer gran pico de esfuerzo que es la Copa del Rey, de pico de rendimiento que es la Copa del Rey, y sobre todo lo estamos viendo atrás, ¿no? O sea, las victorias del Real Madrid han llegado minimizando lo que hacen los rivales. Así ganó el Fútbol Club Barcelona, así pudo doblegar a Valencia Basket, convencido de que no pueden ir a un intercambio de golpes puro, porque todavía no tienes esa finura en ataque para jugar incluso sobrepasando el volumen de juego del rival, y eso es lo que forja a los equipos que están arriba en Euroliga. Así está de bien el Barça, porque está defendiendo como si no hubiese un mañana, y yo creo que el Real Madrid también ha interiorizado esa filosofía, y poco más o menos que estamos ya en el punto de la temporada donde ya empezamos a perfilar quién va a estar arriba o quién va a estar peleando por esas plazas de arriba, que a lo mejor hay un paquete de 10 equipos, y quien a lo mejor empieza a perder el tren de una Euroliga, que insisto, a diferencia de otros años, yo creo que va a pasar como en la segunda división cuando cambiaron el formato de 22 equipos, que la regular season se nos va a hacer eterna.
Y luego están los pollos cada vez que juega un equipo israelí contra uno turco o contra alguien que está con relación con Turquía. Richie, como le pasó a Ataman con Panathinaikos en el partido de esta semana, ¿no?
Bueno, fue tremendo, sí.
Tremendo.
Y Ataman ahí sentado diciéndole todo y luego pues reclamando que no se tomen medidas para evitar esto, pero bueno, no ha sido solo con equipos turcos, también ha pasado con el Valencia, que vivió una situación muy incómoda y ahora está que recibe al Maccabi y no, claro, no sabe si va a ser también a puerta cerrada, lo que afecta tremendamente altera tremendamente la competición, ¿no? Las condiciones de la competición y tú imagínate que haya, no sé, un Hapoel en el playoff de cuartos y se enfrente con un equipo
con
un equipo turco, que se enfrente con un equipo español y aquí digan que
a puerta cerrada.
Con el Madrid, con el Barça, que tienes ventaja de campo, pero con los tres partidos a puerta cerrada, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Fijaros si eso no sería una alteración extraordinaria de la competición y yo creo que algo que no se está gestionando bien.
Y luego,
¿puedes decir una cosa, Paco?
Claro, y dos.
Me refiero, en este caso de alteraciones de la competición, también habría que hacérselo mirar, me refiero, el resto de clubes, porque ya sabemos que en la competición hay una serie de clubes, y uno de ellos es Maccabi, que tienen un peso desproporcionado, me refiero en la toma de decisiones con respecto a otros clubes, y yo creo que también habría en un momento dado, porque dejamos pasar, ¿os acordáis del fair play financiero? Ay, sí. Pobrecito, ¿os acordáis, sí, no? ¿Os acordáis? Sí, sí. Pues bueno, eso murió, no hay fair play financiero.
No, ya no.
¿Os acordáis de lo de jugar fuera de Europa? Que bueno, claro, Maccabi era la excepción, pero estamos jugando en Dubái y hay un equipo que está de invitado pagando los billetes a los que juega, para jugar la Aba League con el resto de tal. Pero es que había otra cosa que era, vamos a obligar a tener 10.000 espectadores en el pabellón, se acabó eso también. Pues claro, si has ido quemando esas etapas y si has seguido jugando, pues ahora tirar del freno de mano y decir, oye, vamos a ver, o aquí, o dos moros, o dos cristianos, no podemos estar jugando una competición asimétrica. No. Y el resto de clubes, yo no sé si es que no lo han planteado o que nadie con suficiente peso se ha plantado, esto tenían que haberlo dicho. Y mira, perfecto, los partidos van a ser sin público, pero allí y aquí.
Claro.
No, el
pero
resto
allí
de,
y aquí.
El resto de clubes votó a favor de volver a jugar en De La Vita, en este caso.
Sí, sí,
pero igual que votan, volver a jugar, decirle, vale, perfecto, pues no se preocupe que yo ya garantizaré las medidas de seguridad en mi pabellón, ya me haré yo responsable de lo que suceda en mi pabellón, después de hablar con las autoridades que garantizan la seguridad, y aquí se va a jugar con público. Porque si no, repito, estamos convulgando con ruedas de molino. Si todos votan y al final nadie protesta, lo que no puede venir luego es a enarbolar esa bandera. Porque, por cierto, con mucha razón, lo lleva diciendo hace tiempo Pedro Martínez y un montón de entrenadores, y esto va a seguir pasando. Y con respecto a que insulten a un entrenador durante un partido, que ahora Ataman, puede tener toda la razón del mundo, que le dijeron de todo, yo recuerdo al señor Ataman que yo he estado en el pabellón donde él juega sus partidos con una red.
Sí, sí,
en la grada.
Sí, sí. Desgraciadamente.
Con una red, como si fuese el circo romano.
Sí, sí. Eso es.
Entonces,
así.
Vamos a hacérnoslo mirar todo.
Sí, sí. Es una cosa general y es verdad que eso llama la atención, pero es verdad que con los respetos tal, hay muchas veces que determinados públicos tampoco son ejemplo de mucho. Cierra tú, Xavi.
No, iba a decir que todo eso va a quedar en nada cuando en Atenas la Final Four sea en el Odaka una final Olympiacos-Panathinaikos.
Sí, sí, sí.
Eso sí que va a ser bueno. Olympiacos-Panathinaikos en Atenas.
No, eso, si eso pasa, la puerta cerrada no se puede jugar, pero ya te digo yo que esas puertas se van a cerrar después durante mucho tiempo. O sea, ya lo puedo avanzar yo sin ser Einstein. No me hace falta mucho cerebro. Chicos, gracias por el análisis. Un placer una semana más. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Y ahora se viene la NBA. Tengo mucha plancha, ¿eh? En la NBA un partido aplazado por seguridad. Bueno, sí. Una camiseta de un hilo retirado. El mercado a la espera de si acaba en ebullición. Una canasta de Hugo González. Una derrota de Jordi Fernández con los Nets en el derbi de las que duele. Y podría seguir más y más, pero prefiero comentar mejor. Hola, José Ajero, compañero de Movistar.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, la verdad es que hay demasiadas cosas. Y nos queda todo lo del All-Star, que ya llegará. Y todas las cosas que van pasando. Y podemos hablar del partido suspendido y de la atmósfera de luego cuando se jugó. Y del temporal y de la nieve. Y uff.
¿Cuál te parece la noticia de la semana a ti? Por no ponerme yo ahí a valorar.
Bueno, noticia de la semana. Venga, vamos a dedicarle un poco la camiseta a Derrick Rose, ¿no?
Vale, está bien.
Te lo digo porque además los Bulls han vuelto por encima del 50%, que es un equipo por el que llevamos apostando en PlayBasket desde el principio de la temporada, y ya están. Que muy buena noticia también podrían ser los Toronto Raptors, que es otro equipo que no sé por qué te has puesto tan cabezón con él, pero oye, que ahí va.
Ahí va, ¿no? Es una
terceros,
cuestión.
Terceros, ¿eh?
Tercero, ¿no? Yo, las apuestas estas raras acaban saliéndome medio regular a veces, ¿eh?
Sí, no, ahí están, tanto los Bulls como los Raptors. No, pues muy bonito, ¿no? Todo de Derrick Rose, ¿no? Porque últimamente están llegando muchos homenajes a Derrick Rose y yo creo que se lo merece el hombre, ¿no? Porque es un tipo que nos ha generado mucha empatía normalmente, y también porque es muy complicado ver en un deporte como el estadounidense, ver a jugadores que nacen en una ciudad y que son capaces de llevar esa ciudad muy lejos.
Mil veces me he preguntado qué hubiera sido de la carrera de Derrick Rose sin lesiones.
Claro, yo creo que un anillo le hubiera caído, ¿no?
Sí, sí, pero y un nivel, o sea, quiero decir, cuando ya estaba sano jugaba muy bien, pero con la continuidad, sí. Derrick Rose hubiera sido una de las grandes estrellas de la historia de la NBA, ¿eh?
De la historia, sí, porque del presente lo era. Y es
sí,
que,
sí.
¿Sabes lo que pasa? Que encima nos va a faltar, lejos ya de las lesiones, fíjate que es un tipo que ha influido muchísimo y que tú preguntas ahora a muchísimos jugadores de la Euroliga que están tocados por él, ¿no? Sobre todo porque gracias a él y con él se han generado muchísimos nuevos talentos de la ciudad de Chicago. Que es cierto que todos querían ser como él. Si tú le preguntas a Jabari Parker en Partizan o cuando estaba en el Barça, te iba a decir que sí. Si le preguntas lo mismo, le preguntas a Kendrick Nunn, te iba a decir lo mismo. Ya no solo por cómo, dónde se ha quedado, que ya ha conseguido mucho, que es lo que tú dices. Yo creo que hubiera sido un icono histórico.
Estoy seguro de ello. Oye, voy a lo nuestro, ¿vale? Que últimamente hacemos así mucho general. Hugo González, su impacto en la temporada de los Celtics, valóralo tú, para que no suene a una cosa muy chuvinista.
Pues mira, hoy estando por la redacción de Movistar Plus, me preguntaba a un compañero y yo le decía, si es que da igual, da lo mismo, porque mete, sale, mete el triple para mandar el partido a una doble prórroga, porque lo tenía que meter, pero si en esa jugada le sacan para defender al mejor del equipo, lo hubiera hecho. Hugo González es un jugador de baloncesto en EVA, en ACB, en Euroliga o en NBA. Siempre lo ha hecho bien y siempre va a estar al servicio de lo que le pidan. Lo que pasa es que es tan bueno que puede meter de tres o puede hacer que no meta nadie de dos, ni de tres, ni de uno.
También te digo, el que le den ya balones decisivos de cierre de partido dice bastante de la confianza que tienen en él, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Lo que hay alrededor de él, la confianza de Machula que tiene un soldado, y sobre todo ya no solo la del entrenador y el cuerpo técnico. Los entrenadores y los cuerpos técnicos en la NBA suelen estar mil veces ligados a sus estrellas, a los deseos y a los caprichos de sus estrellas. Entonces, si esos balones van para Hugo, es porque cuenta con la bula papal de Jaylen Brown y compañía.
Seguro. Oye, los que están con poca confianza son los Nets. Sí. El partido, sobre todo contra los Knicks, ya fue el fondo del pozo de los de Jordi Fernández, ¿eh?
Pues sí, una penita, porque está el equipo... Es que no te voy a decir ni bien ni mal, pero tienen entusiasmo, tienen ganas por hacer las cosas, por lo menos compran los hombres que hay y los jugadores que tienen están comprando lo de Jordi Fernández. Lo que pasa es que les está atravesando la competición, se la están llevando por delante. Fíjate, yo te diría que este equipo dos años o tres atrás en el tiempo, con un más flojito, no te voy a decir que estuviera ni en puesto de play-in ni en play-off, pero que iba a competir mucho más y sacar muchas victorias, pero nos estamos encontrando con auténticas barbaridades y con exigencias, como cuando el partido de los Knicks, pues que los Knicks se le tenían que llevar por delante, o si no, me temo que el que se llevaban por delante era Mike Brown.
Sí, y luego están lo de Santi Aldama. Esta semana se ha perdido algún partido por molestias con Grizzlies, ¿no?
Sí, pero va a volver a crecer después. Lo ha hecho muy bien en los partidos de Londres. Yo creo que todos los jugadores que han destacado un poquito en Londres y en Berlín, pues al final han acabado un poco tocadillos y han estado rotando un poco con menos minutos en la rotación. De hecho, muy mala suerte otra vez para ellos, porque una lesión en el codo izquierdo de Ja Morant pues le saca un poco de del All-Star. Y una cosa te digo, cada vez que se lesiona Ja Morant es un fastidio para la franquicia, pero al final, claro, se buscan nuevas manos que pongan sus puntos y nuevos referentes, y en las ausencias de Ja Morant es cuando estamos viendo brillar a Santi, así que a ver si le vemos con más minutos y con más responsabilidad.
Y ahora vuelvo a la línea telefónica para tener un sonido un poco mejor con José Ajero, y te decía que tenemos que contar que no es muy común que un partido se aplace por problemas de seguridad como sucedió en Minnesota, y que
no,
la liga flipa con Trump, con Steve Kerr, que lo dice públicamente, los jugadores también a través de un comunicado, pero hay más reacciones alrededor de esto, ¿no?
Hay muchas más reacciones, y la principal es la que quizás no nos esperábamos de ninguna manera, que es de un tipo como Wojnarowski, que no pensábamos que podía ser una persona especialmente activa políticamente, o no políticamente, simplemente, pues, si queremos sacar de la ecuación la política de aquí, simplemente con ver la realidad, ¿no? Pues el propio Wojnarowski, en uno de sus tweets, que ya sabemos que es especialmente famoso por las bombas estas que soltaba para contarnos cualquier avance, pues su última bomba ha sido que la NBA que la sociedad americana se tiene que levantar contra el fascismo, indicando la situación que está viviendo. Simplemente era eso, stand up against fascism. Pues yo creo que es una frase que nos resume un poco el pesar que hay en la NBA. Los jugadores a su manera, todos contra Trump y contra el ICE, no han podido hacer manifestaciones públicas en sus camisetas y demás, es cierto, y también, pero sí, por ejemplo, lo hemos visto en la liga femenina, en la Rival Testa de 3-3 que se juega ahora como para intentar que las jugadoras puedan ganar algo de dinero mientras está la Women NBA, y grandes jugadoras como Brianna Stewart con el mensaje de que estaba puesto en el mausoleo improvisado que se ha hecho de la última víctima del ICE en Minnesota, ¿no? Que es Abol ICE ICE, ¿no? Pues como abolir, carremonos el ICE, ¿no? O sea, creo que es un sentir común que no nos extraña, y sí, es la primera vez que vemos que se suspende un partido por esta manera, y ayer, en la madrugada del domingo al lunes, todo era un poco raro en el partido, y el propio Steve Kerr lo dijo, que el ambiente al acabar el partido, que el ambiente era rarísimo y que no era como si los jugadores de los Wolves no llegaran a entrar nunca en el partido. De hecho, se puso a ganar Golden State desde el primer momento, 10 puntos, Golden State que no está para tirar cohetes después de la lesión de de Jimmy Butler, que se va a perder todo lo que queda de temporada, y sin Kuminga y con los rumores por todos los lados de traspasos de Kuminga, pues fueron capaces de llevarse el partido en un ambiente completamente encarecido.
Cierro, Anteto, primero rajada de no jugamos en equipo, así no hay manera, luego lesión en la pierna derecha que puede tener para 6 semanas, ¿qué pinta te da esto, José? Sí.
Pues mira, hay mucha gente que piensa que lo mismo puede ser un punto de inflexión, y ahora la decisión, que tiene que ser en cuestión de 10 días, porque el día 5 de febrero se cierran los traspasos, es tirar todo el tenderete a tomar vientos, ahora que no queda prácticamente nadie sano, y empezar a reconstruir desde cero con lo que van a trincar en el draft y hacer el equipo con Giannis como Giannis quiera. Esa es una de las opciones. La otra opción, pues eso, un paquetito y ponerle rumbo a franquicias nuevas, franquicias quizás renovadas en entusiasmo. Ya sabes que ha salido el rumor últimamente de que quizás Steve Kerr podía dejar los Warriors y que quieren ser especialmente agresivos en la captura de nuevos jugadores. No sé si en esa agresividad coinciden en términos con LeBron James, porque decían que la franquicia quería un nuevo empezar con LeBron James, cuando yo creo que cuando te haces con LeBron James quizás lo que vas a hacer va a ser terminar. Pero bueno, que Giannis era el nombre que sonaba, ¿no? No lo sé, ahora mismo ha surgido esta última vena, ¿no?, en el cuerpo de los Bucks, que puede ser intentar desmembrar todo el tenderete que hay e intentar construir con Giannis y como Giannis quiera.
Bueno, pues nada, la semana que viene vemos si eso está más claro y cómo está el tenderete. Pero vamos, un triángulo LeBron-Curry ante Tocumpo sería para comer palomitas, eso seguro.
Sí, pero LeBron solo no.
No, LeBron solo no. Señora Jero, la semana que viene más. Un abrazo.
Y con menos problemas de sonido. Muchísimas gracias.
Recta final de este Play Basket con Marta Casas y las otras cosas. Pues todas esas tareas importantes, entre importantes e imprescindibles, son ya cosas de casas, que me moló cómo sonaba como sección.
Como tan cantado,
sí, cosas de casas, y la verdad es que ya se va a quedar como sección, Marta, o sea que adelante con sección.
Está fenomenal, porque además no he tenido que pensar yo el nombre de la sección, o sea que es fantástico. Pues sí, cosas de casas, mira, pues las cosas de casas empiezan por el baloncesto femenino, una nueva jornada de la Liga Femenina Endesa, con paso firme del Casademont Zaragoza, del líder que volvió a sumar imponiéndose al Ozono Global Jairis, con 17 puntos de Aminata Nata Gay y una estelar Mariona Ortiz. Segundo es el Spar Girona, que pasaba por encima del Spar Gran Canaria, pese al MVP de Axel Mercerón. Con tan solo 22 años, la francesa, en su primer curso en la Liga Femenina Endesa, suma ya 5 MVPs en 18 jornadas. Este fin de semana sumó 24 puntos, 10 rebotes y 24 de valoración. Y en la tabla tercero es el Valencia Basket, que tampoco fallaba, en este caso en casa contra el Araski. Cuarto, el Ozono Global Jairis. Ya por detrás, con 10 victorias llegan el Innova Leganés y el Perfumerías Avenida, las primeras que ganaron al Guernica. Las salmantinas también lo hicieron a domicilio al IDK. Y del resto, séptimo escalón de la tabla para el Durán Maquinaria Ensino, que se imponía a la Peña. Octavo es el Baxi Ferrol con 8 victorias, aunque esta jornada han caído en su visita al Estepona. Y también con 8 están el IDK, que ya hemos dicho que perdía contra el Perfumerías Avenida, y el Cádiz Laseu, que también ganaba en este caso al Movistar Estudiantes. Y mira, y un vistacito también para Cojo a la Challenge femenina, a la segunda categoría, la categoría de plata de nuestro baloncesto femenino, que ha llegado la primera derrota del líder, del azul marino. 77-74 cayó contra el Celta, pese a los 18 puntos de una leyenda de nuestro baloncesto como es Alba Torrens, que está de vuelta a casa y que esta semana ha pasado por Ser Deportivos.
Tenía una cosa clara, que era que la decisión también estaba movida por muchas razones, por supuesto por la profesional, pero también por un punto que de ilusión, ¿no? De esas cosas que podíamos decir así un poco romántico, que te encienden el alma, ¿no? Y la parte profesional la he intentado aguantar de la mejor manera, y es verdad que no había parado, y cuando llegó la oportunidad de Azul Marino y me presentaron el proyecto, es verdad que también estuvo la parte profesional y esa parte de ilusión, ¿no?, que buscaba. También es verdad que he intentado ser lo más honesta, ¿no?, conmigo misma para juntarme a un proyecto que me ilusionara y también un proyecto ambicioso que le pone ya el extra, ¿no?, a esta decisión, ya que es en casa, en Mallorca.
Siempre un lujazo hablar con Alba Torrens. Además de la actualidad del baloncesto femenino, hemos tenido este fin de semana actualidad de Primera Federación, pero no con Liga, sino por Copa.
Con la Copa España, para ser exactos. No ha habido jornada liguera, como dices, Paco Jo, pero ha sido la Copa la gran protagonista, con el Movistar Estudiantes levantando el título después de ganar en la gran final al Superagropal Palencia. Además, allí en Palencia, tras imponerse por 69-73 con 12 puntos de Jason Granger, con 3 triples del jugador uruguayo y 16 y 8 rebotes de Nwogbo, que se fue galardonado además con el MVP.
Y falta el Supermanager, en donde yo he hecho 160-60 en la jornada. Estoy muy feliz.
Nada, me has ganado.
Sí, a ti sí, pero al ganador, nos machaca por la derecha y por la izquierda.
A ver, 160 puntos de Paco Jo. Vamos a decir que el ganador de la jornada se llama Bywatch.
Sí.
Que ha conseguido 261,4 puntos. Ha llegado Paco hoy a la radio muy orgulloso diciendo, buah, qué fin de semana más top he hecho en el Supermanager.
Hasta que
ya le he bajado yo de las nubes, le he puesto los pies en el suelo. Sí. Así que Bywatch con 261,4 se lleva la victoria en la jornada. Joe Arlaucas ha sido segundo con 260,2 y tercero Ropas C con 251,8. En la clasificación general se mantiene el líder Colín Ortiz. Ah, no, perdón, que me he equivocado yo.
Ese es tercero.
Ese es tercero, claro. En la clasificación general, Joe Arlaucas es también el líder, con 3.126,6. Segundo, Pedrola Warriors, con 3.092,2. Y ya sí, en el tercer lugar del podio encontramos a Piculín Ortiz con 3.092 puntos.
Nombres de equipos, de jugadores...
De baloncesto de verdad,
de mi generación, aproximadamente. De los que yo empezaba a seguir cuando entraba en la radio. Nos vamos. Con las gracias habituales, gracias a Marta Casas en la producción y en las todas. Gracias a Alberto Valles en la parte técnica. Gracias a Íñigo Renedo en las redes sociales Inmovimiento a través del hiperespacio, que son la canasta triple de este Playbasket. Si hoy digo algunas palabras mal, es que estoy muy constipado, ¿vale? Es muy difícil decirlas todas con mucha dicción. Y gracias a todos por escucharnos, como os haya pillado bien. Web, Spotify, iVoox, altavoces, agregadores, Ser Podcast. Gracias a un episodio más. Y van 16 esta temporada por estar ahí. Que 17 temporadas recibiendo tal montonazo de descargas, escuchas y cariño, pues nos llena un montón. Hala, en un rato volvemos. Puede ser un rato, puede ser un día, depende de cuándo escuchéis. Gracias por estar, por seguir, por escuchar y por volver. Y la semana que viene, más y a ser posible mejor. Anda, en el programa 17 de la temporada 17.
Oh, mira.
Pues mira qué cosas pasan. Bueno, pues eso, que espero que nos salga un buen programa y que hayáis disfrutado de este podcast. ¡Hala! Hasta ahora. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.